Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos con el arquitecto y urbanista José María García Pablos Ripoll. Es arquitecto titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 1969 con especialidad en urbanismo. Además, técnico urbanista por el Centro de Estudios Urbanos, que estudió entre 1972 y 1973. En los últimos años ha publicado Álbum de Bocetos, Caligrafías Urbanas, 1968 al 2015, relato y portfolio de su actividad profesional y docente. Ha lanzado y coordinado los dos primeros números de la colección Ciudades con Proyecto, con aporte personal en ellos de los casos Madrid, necesidad de una idea de ciudad, y El Hierro, una isla con proyecto. Recién ahora, el año pasado, en 2021, publicó De las arquitecturas que hacen ciudad, casos. Es profesor titular de la Universidad Europea de Madrid desde el año 1999. Obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda por la ordenación de desarrollo del Plan General de Fuentelabrada en 2004, así como el del Ministerio de Fomento en 1983, por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid como miembro del equipo director. Ha obtenido numerosos premios. Para no extender más de lo necesario esta presentación, solo me referiré al Plan Especial Feria del Campo de Madrid del año 2006, el Concurso Internacional Ordenación Playa Las Teresitas Santa Cruz de Tenerife del año 2000. Por otra parte, ha realizado numerosos proyectos. Desde el año 2000 podemos mencionar proyectos territoriales, turismo, ambientales y plan insular de El Hierro, plan general de ordenación urbana de Fuentelabrada, propuestas urbanas para el plan estratégico de Madrid Centro, nuevo eje urbano, centro cultural y parque Fuente Cisneros en Alcorcón. Fue a profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid entre 1983 y 1987, dirigiendo como tal el avance del Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad y en su actividad profesional el Plan Parcial de Ordenación Parque Alameda de 1987, siendo coautor, entre otros trabajos, del Manual de Ordenación de Áreas Industriales para la Junta de Castilla y León en 1993. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, José María, y te agradezco enormemente que hayas tenido esta disposición para estar con nosotros hoy día.
Muy bien, gracias a vosotros. Estoy muy agradecido a esta colaboración que espero responda a tus intereses de este programa que conduces, que me apasionó cuando me lo contaste.
Bueno, este tal vez sea... Yo, en las conversaciones que hemos tenido, alguna vez me has dicho que te gustaría mucho conocer Chile. Yo creo que este es ya un primer avance. Vas a llegar a Chile con tu voz y con tus ideas, y creo que eso ya es una muy buena cosa, un buen comienzo.
Bueno, lo espero porque no conozco Chile y eso es imperdonable.
Bueno, José María, mira... Hay muchos frentes por los cuales abordar tu trayectoria. Voy a elegir alguna que puede ser un buen punto de partida, me parece. ¿Qué interacciones reconoces entre el ejercicio profesional y la docencia? Dos actividades en las que te has movido muy bien a lo largo de toda tu trayectoria profesional. ¿Cómo son esas interacciones? ¿Qué cosa alimenta o nutre a la otra?
Pues mira, Yo cuando terminé la carrera no pensaba dedicarme a la docencia, ¿no? Me apasionaba la práctica profesional de la arquitectura y del urbanismo en el ejercicio privado, aunque siempre con una idea muy clara en la cabeza, que es que ese ejercicio privado tenía que estar al servicio de la colectividad, ¿no? del común, ¿no? Pero según fueron avanzando mi actividad profesional en el estudio privado, iba añorando, ¿no?, los años de la escuela de arquitectura como alumno, ¿no? Yo recuerdo que en la escuela, cuando éramos alumnos, criticábamos a aquellos profesores que venían a darnos clase y nos contaban lo que hacían en el estudio, ¿no? Bueno, siempre la rebeldía esa de la juventud, ¿no? En algunos casos fundamentada, ¿no? Porque el profesorado a veces hacía eso, ¿no? Contaba solo, daba sus clases contando lo que hacía en el estudio. Pero con el paso de los años, y espero que haya sido para bien, añoraba la escuela, ¿no? El ambiente donde te formas, ¿no? Y fui poco a poco dándome cuenta que si tú cuentas bien tu actividad profesional en la arquitectura, en el urbanismo, a los alumnos, eso tiene un valor añadido, ¿no? Entonces, yo no soy un teórico, soy una persona que aprende de los casos, como el libro este que tú comentabas, que acabamos de sacar. Fui incorporándome a la docencia y encontrando una manera de integrar precisamente la actividad profesional y la docencia a través de los talleres, ¿no? De los talleres, de trabajar con los alumnos. Y ahí entro en otro de los aspectos que ligan también mi actividad en tantos años ya desde que acabé la carrera, que es a través del dibujo, ¿no? A través del dibujo, sobre todo del dibujo a mano, ¿no? Entonces, dime.
Ya vamos a conversar del dibujo, pero antes de llegar a ese punto y profundizando un poco más sobre este mismo tema de estas interacciones, hay un debate que con cierta recurrencia aparece en las escuelas de arquitectura. Por lo menos yo la he oído más de alguna vez en las de Chile, sobre esta cuestión de que cuánto es necesario que los profesores que enseñan proyecto o taller, como decimos en Chile, deban ejercer la profesión para respaldar esa enseñanza. ¿O es también posible que existan profesores de proyecto o de taller que no tengan esa práctica profesional? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu punto de vista?
A ver, yo creo que, y nuevamente me viene a la cabeza la publicación esta que hablabas tú, la de los casos, que las maneras de ejercer la arquitectura y la docencia son como la ciudad misma. O sea, el valor para mí de la ciudad, de lo urbano, está en la diversidad, ¿no? En las muy distintas miradas sobre la ciudad, sobre la arquitectura, y me da igual que sea a través de la profesión o de la docencia, ¿no? Esa diversidad hace, para mí, que pueda haber un excelente profesor que base su conocimiento y su transmisión de conocimiento a los alumnos en la teorización, pero también en la crítica, en los casos concretos, ¿no? Entonces, yo creo que desde cualquier enfoque, en el perfil de un buen profesor, y para mí un buen profesor tiene que transmitir conocimiento, pero sobre todo transmitir emoción sobre la arquitectura, sobre la ciudad. Yo creo que en esa diversidad es donde está la clave de la riqueza de los contenidos de la docencia en una escuela de arquitectura.
Con esta misma línea de pensamiento, hay otra cuestión que creo puede ser interesante para nuestros auditores. En la enseñanza de proyecto o taller, como decimos en Chile, de arquitectura y urbanismo, ¿cuál es la frontera que tú distingues que le da la especificidad de una y otra enseñanza? O sea, reiterando con otro enfoque la pregunta, ¿cuál es ese límite hasta dónde llega la enseñanza del proyecto de arquitectura y, por otra parte, cuál es el límite de la enseñanza del proyecto de urbanismo?
A ver, pues nuevamente mi respuesta a lo que tú me planteas está en esta difícil reflexión sobre dónde están los límites entre las cosas, ¿no? Los límites. A mí me ha gustado manejarme siempre en los límites, ¿no? En los límites, en las fronteras. Entendido el concepto muy ampliamente. Me da igual que sea a escala de gran ciudad, ¿no? ¿Dónde están las fronteras entre la ciudad central y las periferias? ¿Dónde está la frontera entre la ciudad bien dotada, la ciudad privilegiada y las periferias segregadas o abandonadas? Esos límites, esas fronteras entre realidades distintas, y ahí respondo un poco a lo que tú me planteas entre la arquitectura y el urbanismo. Yo a mis alumnos siempre les decía, cuando hagas, salte de los límites. O sea, cuando te encarguen un proyecto o un taller de arquitectura de una parcela, salte de ella. Mira los entornos, ¿no? Salte, escápate de ella contra los límites. No me gustan las delimitaciones erradas de las cosas aquí. Responde aquí y no responde allá. Y cuando hemos trabajado en la ciudad o en el territorio, también les decíamos, no te quedes en la gran escala, pisa el terreno, entra en los puntos clave de la ciudad, en las esquinas, que diría Sola Morales, en los lugares conflictivos, en los lugares pequeños, entre los límites por un lado, pero saliéndote de lo que te piden o entrando en lo que no te piden. Cuando nosotros hicimos el Plan General de Madrid del 85, estoy siendo muy premioso en las respuestas, cuando hicimos el plan del 85, los planes generales hasta entonces eran, a los planes generales de toda la ciudad respondías a una determinada escala, ¿no? A unos 10.000 o unos 5.000. Nosotros en el plan de Madrid 85 hacíamos ensayos proyectuales para explicar bien cómo querías que se conformase la ciudad. Ensayos proyectuales donde bajabas a la arquitectura, pero no para definir la arquitectura, sino para ensayar las ideas que tenías en la cabeza sobre el conjunto de la ciudad.
Uh-huh. Ahora, siguiendo aún con este gran tema del urbanismo en el que tú has desarrollado fundamentalmente tu trayectoria, ¿qué diferencia distingues entre la planificación urbana y el diseño urbano?
Bueno, yo creo que ahí, no sé cómo estáis en Chile, en el debate este que dura ya décadas entre plano-proyecto, ¿no? Plano-proyecto. En España, el planeamiento urbanístico a escala ciudad lleva ya probablemente más de 20 años en crisis, ¿no? Cuando digo en crisis de verdad. O sea, los planes generales se han ido haciendo cada vez más complejos por cumplimiento de normativas de distintas comunidades autónomas. Se han ido alargando los procesos de redacción de una manera tremenda, brutal, negativamente, se han ido alargando mucho, se han complicado mucho los modos de hacer el planeamiento. Entonces, esto nos ha llevado desde hace muchos años a ese debate entre plan y proyecto, que en Barcelona, en el 92, Oriol Bohigas hablaba del proyecto de ciudad más que del plan. Eso liga mucho con las publicaciones que tú conoces, que hemos ido haciendo en los últimos años, ¿no? Yo siempre he manejado esa idea de que, por supuesto, que las ciudades tienen que tener planeamiento, ¿no? Y Sola Morales, el maestro Sola Morales, siempre decía, ¿planes? Claro que hay que hacer planes. Y decía, planes, avances, proyectos, bocetos, esquemas, programas. Él no renunciaba a que la ciudad deba planificarse, pero a través de instrumentos como más concisos, más rotundos en esa idea de proyecto de ciudad. Las ciudades puede ser que tengan plan o no tengan plan. Deben tener plan, pero lo que tienen que tener es un proyecto de sí misma, ¿no? Una idea de sí misma, ¿no? Yo recuerdo la frase esta de John Lennon, John Lennon decía, la vida es eso que te ocurre mientras vas haciendo planes para vivir, ¿no? Mientras, esto mismo al plan, es bastante sarcástico, pero es muy real, ¿no? Yo creo que la ciudad es eso que se va conformando mientras algunos, en unas ciudades más, en otras, discuten sobre cómo hacer este plan o hacer esto. Y mientras tanto la ciudad resulta que se va haciendo sin que te des cuenta.
Y que esta idea que tú explicas ahora se relaciona con este autor holandés, Jan Gehl, que ha venido hablando de poniendo la atención especialmente sobre una conciencia sobre espacios de la ciudad que pareciera que en ellos reconoce él la vitalidad de esa misma ciudad, esos espacios donde la gente se cruza, se encuentra, el pequeño, es como una ciudad vista como en el detalle en donde se desenvuelve su vida. ¿Cómo consideras ese punto de vista de acuerdo a la explicación que nos acabas de dar?
Sí, yo ahí participo totalmente de esa visión, ¿no? Yo le añado a esa visión de la que participo, le añado una reflexión que ha venido a confirmarse también en la iniciativa de este libro que tú reseñabas al principio, que hemos hecho, donde tú has participado con una de las ideas, ¿no? de cómo el proyecto del centro cultural GAM, ¿no? Tiene dos factores, dos elementos que a mí me interesaron mucho. Por un lado, la puerta de la ciudad histórica, pero por otro lado, la cota cero se produce dentro del edificio, se produce una especie de collage de espacios urbanos, es casi una micro ciudad dentro, en la cota cero del edificio. Bueno, yo creo que ahí están muchas claves de lo que me estás preguntando, pero sobre todo yo lo quiero matizar con un tema que es el de las periferias, ¿no? Es un tema que a mí me interesa especialmente porque yo creo, con otros muchos que piensan sobre la ciudad, que en la ciudad central, la ciudad histórica, tenemos más herramientas ya probadas para intervenir en ella, ¿no? Los catálogos de protección, pero las periferias son las grandes abandonadas y, por otro lado, las partes de la ciudad que tienen más potencial, incluso gran parte de la centralidad históricamente estaba en la ciudad consolidada, se ha venido expandiendo positivamente para las periferias. Ahí es donde tenemos los arquitectos, los urbanistas, yo creo que el gran reto de respuesta, ¿no? Cómo esas periferias, concepto tan diverso, que se puede interpretar de mil maneras distintas, desde la ciudad informal, chabolística, tal, a las periferias segregadas. En esas periferias yo creo que es donde tenemos nuestro campo de reflexión más importante. Ahí, y ahí de alguna manera eso enlaza bastante bien con lo que tú me estabas planteando de él, ¿no?
Ahora, respecto de las periferias, creo que también hay algo que discernir, porque en estricto rigor, toda ciudad, desde el punto de vista de su configuración, de su geometría inserta en un territorio, tiene una periferia, que es su borde. Pero yo entiendo que a lo que tú te estás refiriendo más bien a esa marginalidad que se produce habitualmente en la periferia y que es muy común en nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces, no sé si te he interpretado bien, tú te estás apuntando a que hay que cuidar y a que ahí hay un desafío sobre esa marginalidad que se produce en la periferia. Ahora, curiosamente, por diversos fenómenos, la ciudad contemporánea también está generando una marginalidad en la centralidad.
Interior.
Entonces, ahí hay una cuestión muy, yo diría, compleja, en donde, a mi parecer, se le escapa de las manos a las atribuciones que la sociedad le da al arquitecto y al urbanista el poder resolver en forma autónoma, independiente, esos problemas. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Claro, es que el término periferia es tan amplio, tan diverso, que hay que tener cuidado con no caer en generalizaciones. Lo digo porque yo en este momento me encuentro planteando el siguiente número este de la colección con la que has iniciado, que cuando yo conecté con todos vosotros, con los 70 o 70 y tantos compañeros y colegas de la docencia, al final la respuesta que se produjo adolecía de elección de casos periféricos. Da igual que sea, como tú muy bien dices, periferias interiores, importantísimas, cuando un centro se vacía, se escapan las funciones al exterior o se turistiza en exceso, ese centro puede llegar a convertirse en una periferia más marginal que muchas otras periferias que se han ido formando con mezcla de, no son muchas, pero con mezcla de usos, bien dotadas, bien comunicadas, ¿no? Entonces, es un término peligrosamente generalizable, pero por otro lado interesantísimo, ¿no? Desbrozar cuál puede ser una catalogación de distintas situaciones de periferia, desde las más marginales que tú apuntas, que evidentemente están ahí en nuestra preocupación, hasta las más estándar, que podrían ser esos lugares, esas nuevas piezas de la ciudad que se segregan al uso porque se convierten en espacios residenciales y pueden ser dedicados a clases medias o a clases populares, pero que son perfectamente correctas desde el punto de vista de su diseño, pero mal planteadas desde el punto de vista de la necesidad de su urbanidad. Y la urbanidad sabemos que es mezcla de usos, ¿no? Si una gran pieza de la ciudad, de la nueva ciudad que se expande, es solo residencial, eso no es ciudad, eso es urbanización, es polígono, pero no es ciudad. Bueno, esos temas de catalogación del concepto ese tan genérico de las periferias, yo creo que es un tema clave, como decíamos hace un ratito, para la reflexión profesional y docente también, ¿no? Ensayar en nuestros talleres con los alumnos proyectos de regeneración de periferias, yo creo que es uno de los temas clave.
Estamos conversando con el arquitecto y urbanista José María García Pablo Ripoll. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos con nuestro invitado, José María García Pablo Ripoll, arquitecto y urbanista español, como ya se habrán dado cuenta. Hay una cuestión que está muy, muy presente en el trabajo tanto del urbanista, pero especialmente respecto del arquitecto. Hay muchas regulaciones, hay muchas normas sobre las alturas, sobre los anchos de los antejardines o ese tipo de cosas. Está bastante, yo diría, desarrollado, con diferencias que pueden haber en este caso entre Chile y España. Pero hay una cuestión que siempre a mí me llama la atención, sobre todo mirando algunos casos que pueden ser lamentables. ¿Cuáles son las, dentro de ese mundo normativo existente, nos vamos a referir al caso que tú bien conoces, que es el de España, qué es lo que estaría faltando para que el arquitecto proyectista tenga en cuenta en su proyecto que tiene de relación con la ciudad? Por ejemplo, lo que podemos pensar a primera vista, que la fachada y el volumen son las cosas que inmediatamente impactan sobre la ciudad. La fachada por sus colores, por su composición, el volumen por las escalas que establecen con la ciudad inmediata, con su entorno. Pero a tu juicio, ¿hay algún aspecto de todo eso que allí queda implicado que falte alguna regulación que deba considerar, estamos hablando de la perspectiva del proyectista de arquitectura, que debe, hay ahí nuevamente la frontera de ese diseño arquitectónico que atañe a tener una conciencia urbana.
Uf, vaya pregunta que me has hecho, Max. Vaya pregunta. Es que yo creo que el tema que tú planteas de la normativa, entiendo que me estás planteando el tema de la normativa, de las ordenanzas, sí. Llamémosle ordenanzas en la ciudad consolidada,
eso,
pero normativa urbanística. Yo creo que ese es un tema delicadísimo y muy complejo de contestar en pocos minutos a eso que tú planteas, ¿no? Porque es que, bueno, tradicionalmente hemos tenido siempre esa preocupación de decir cuánto las normas deben obligar y cuánto las normas deben dejar libertad al arquitecto. Claro, los arquitectos nos hemos considerado siempre, perdona la simplificación, genios entre comillas, ¿no? Que claro, que cuando te encargan te toca hacer un proyecto, tú lo vas a saber resolver perfectamente y no necesitas normas para atarte a ellas, sino que te tienen que dejar libertad creadora. Bueno, eso es una falacia tremenda, ¿no? Yo creo que muchas veces los mejores proyectos, o sea, proyectos en buenas manos de arquitecto, han salido de las limitaciones, ¿no? Como en la vida misma. O sea, ante las dificultades, la buena mano, la mano que piensa, como diríamos en alguna de las cosas que hemos hablado, que nos cuenta el plasma, ¿no? De las dificultades sale la buena arquitectura, yo creo, más que de las libertades. Pero tal y como te lo he estado diciendo, me estaba arrepintiendo de lo que estaba diciendo. Entonces, claro, las normas son muy... El tema de la normativa habría que tratarlo de una manera diferencial. La normativa en los cascos históricos, donde tenemos problemas también de esta índole que yo te estoy comentando, que te voy a contar yo aquí sobre este tema que sabes mucho más que yo, ¿no? Pero esas normas que limitan demasiado y que obligan a que la arquitectura nueva se implante en la ciudad histórica, pues en principio están bien, pero ojo con caer en el pastichismo, en el historicismo, pero ojo también, diciendo lo contrario, de permitir demasiado. Claro, ¿a quién le permites que se salte la norma? ¿Cómo estableces o prevés, no se puede saber, al hacer la normativa, qué arquitecto va a intervenir en este o en este otro lugar? Estoy hablando de la ciudad histórica. Claro, podríamos llegar a pensar que al arquitecto genial se le puede permitir todo. Al arquitecto correcto, normal, debe atarse a las normas. Bueno, no tengo respuesta, o sea, no tengo respuesta. Fuera de la ciudad histórica ya sí es otra cosa. O sea, fuera de la ciudad histórica creo que las normas las tenemos más, así como antes decíamos que en la ciudad histórica hay instrumentos para funcionar, los mismos de los catálogos, en la ciudad, en la periferia, en la ciudad no consolidada. Digamos que la normativa está más probada, ¿no? O sea, es menos riesgoso establecer unas normativas que... Hay que tener cuidado también con el tema de la arquitectura singular, ¿no? Cuando en un lugar la arquitectura puede saltarse la norma. Pero ahí sí que hay que distinguir el tema paisajístico del tema de la plusvalía, que el proyecto singular, o sea, tú puedes permitir libertad para que una determinada zona pase algo, el edificio no tenga que limitarse a tantas ordenanzas volumétricas, pero no significa que eso traiga como consecuencia que la obra singular tenga una mayor plusvalía que revierte solo en el beneficio del promotor o del constructor.
Pasando a otro de tus aspectos notables y que son, a mi juicio, muy valiosos, es el interés que has mostrado siempre, porque tienes además una enorme habilidad para el dibujo, el boceto, el croquis. ¿Cuál es la importancia y el valor que tiene el dibujo para el desarrollo del proyecto en la actualidad? En muchas escuelas, de hecho, prácticamente no se practica el croquis, el dibujo. Creen que ha sido superado por todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales. ¿En qué basas tú ese valor que sigues animando y respetando del croquis, del dibujo, el boceto?
A ver, yo ahí, a mí, empezando por lo más personal, el dibujo a mano, el croquis, el boceto, es lo que ha unificado toda mi, y dado sentido a toda mi trayectoria profesional desde hace más de 50 años que terminé la carrera, ¿no? Pero eso no tendría ningún valor, ¿no? Para mí es me ha permitido ligar la arquitectura al urbanismo, ligar la docencia a la práctica profesional, la emoción por el dibujo. Y la emoción, como hablábamos al principio, creo que es un elemento clave en la docencia y en la profesión, ¿no? Pero claro, a mí el que me ha ayudado a dar fuerza a ese planteamiento personal de el boceto, el dibujo a mano, lo que es el libro De la mano que piensa, de Palasma, ¿no? Más recientemente. Pero sobre todo, por no extenderme mucho, cuando Palasma cuenta cómo Álvar Aalto estuvo, según dice el mismo Álvar Aalto, durante años dibujando, bocetando, dejando que la mano pensase libremente y dibujar, no sé cómo lo comenta él, pero dibujar casi alocadamente en muchos momentos, cómo iba bocetando cuando le encargan el proyecto de la biblioteca de Vipuri, y cómo los dibujos que había ido haciendo él, de las montañas, del sol, de todos esos elementos de la naturaleza al final, terminan plasmándose en ese proyecto excelente, ¿no?, de la biblioteca, ¿no?, donde se producen las colinas, las laderas dentro del propio edificio, donde el sol va moviéndose por los grandes lucernarios. Y eso viene acompañado, como él decía, de dibujar y dibujar y dibujar. Y si me permites, también con una cosa que siempre hemos hablado muchos colegas y tal, lo decía mi amigo y colega Bernardo Dicenga, y no sé de quién es la primera cita, que el arquitecto, eso digo mucho a mis alumnos, debe aprender a dibujar y aprender a borrar, para dejar lo esencial de dibujar, 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 bocetar, pero luego borrar, saber eliminar lo que sobra del proyecto. Y ahí me vale igual para la ciudad y para la arquitectura, creo, esa reflexión, ¿no? Yo lo dibujo a mano, no sé si está perdido, tú lo planteabas, pero sería muy lamentable, porque yo a los alumnos les digo, cuando dibujas con el ratón, ¿tu mano piensa o qué hace? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda el algoritmo? ¿Manda tu mano, manda tu ojo, manda tu mente? Son los tres elementos clave de cuando dibujas a mano, ¿no? Tienes una mano, tienes un ojo que mira y tienes una mente que piensa, ¿no? Esas tres cosas, lo dice Palasma muy bien, están muy ligadas, ¿no? ¿Quién piensa, el cerebro o la mano? Ya llega un momento que cuando dibujas a mano, la mano piensa y el cerebro obedece, no lo sé, pero esa es la reflexión que nos hace el Palasma, que es maravilloso.
Ahora, volviendo a la escala de la ciudad y ligándolo con algo que conversamos hace unos momentos sobre la periferia, la marginalidad, ¿son los urbanistas y los arquitectos responsables de esa marginalidad? ¿Hay algo que tenga relación con el modo en que se planifica, se organiza la ciudad, que genere? Sabemos que hay una marginalidad social que va más allá del urbanista y del arquitecto, que está generada por problemas estructurales, de distribución de ingresos, etcétera, etcétera. Pero llevándolo a los efectos directos que puede tener una planificación y la propia arquitectura, ¿hay algo de ella que pueda incidir directamente en esa marginalidad?
A ver, José, a ver si te entiendo bien. Yo creo que en los grandes, tú mismo lo estás diciendo, en las grandes decisiones de planificación urbana y en los grandes fenómenos que apuntas de la creación de espacios marginales, rotundamente marginales, problemática social, no creo que el arquitecto tenga mucha responsabilidad, francamente, ¿no? La responsabilidad es social, política. Conforme vamos bajando de escala, ¿no?, y vamos acercándonos a lo que podríamos llamar la escala intermedia, el proyecto de las piezas, ahí, conforme vamos bajando de escala, sí hay una responsabilidad creciente, ¿no? No es lo mismo, o sea, pero claro, esto no es aplicable a los terrenos, a los barrios de marginalidad extrema, ¿no? Sí, en situaciones de normalidad de crecimiento urbano, ya te digo, creo que la responsabilidad es nuestra. Últimamente se ha producido, yo no sé cómo está ese fenómeno en Chile, ¿no? Entonces, en España se ha producido una fuga de cerebros, yo diría, manos, del urbanismo, ¿no? Por lo que comentábamos al principio, ¿no? De que el urbanismo sea el planeamiento, no confundamos, el planeamiento urbano se ha complejizado mucho y se ha producido una fuga de cerebros de los arquitectos respecto al fenómeno del planeamiento a gran escala, ¿no? Y eso es dramático, ¿no? Porque más que nunca nos hace falta tener las manos, las cabezas dispuestas a dibujar, a reflexionar sobre la ciudad en su conjunto. Un tema delicado.
Sí. Ahora, un poco tal vez ligado con este tema que estás comentando, el estallido de esta llamada burbuja inmobiliaria en el 2007 fue un fenómeno que tuvo trascendencia mundial y puso en evidencia el daño que produce la calidad de la vida urbana por el libre mercado en el ámbito urbano. ¿Es necesario, bajo ese punto de vista, volver a la planificación urbana, a una regulación de la inversión inmobiliaria?
Digamos que el bagaje profesional que yo tengo en materia de ordenación urbana a gran escala estaría representado un poco por la ocasión que yo tuve de estar en el equipo de dirección de un plan general como fue el Plan General de Madrid del año 85. Yo creo que yo te puedo contestar un poco con esa experiencia, no sé cuánto puede ser generalizable o no en relación a estos temas que tú me planteas. El plan del 85, de Madrid del 85, 3 millones de habitantes, ciudad que había reventado en los años 60 y 70 con la inmigración masiva y la creación de una corona de barrios fundamentalmente de configuración obrera, de inmigración y obrera, organizó una ciudad radiocéntrica, por un lado radiocéntrica y por otro lado clarísimamente desequilibrada en lo social, en lo ambiental, respecto de una ciudad rica, en el centro, hacia el norte, mirando a la sierra, la ciudad privilegiada, todo un arco desde el sur oeste hasta el noreste de barrios periféricos colgados de las autopistas en una organización, digamos, en mancha de aceite o en estrella, ¿no? Cuando llegamos al plan del 85, vimos que la ciudad, el plan tenía que tratarse más bien como un plan de reforma interior, dedicando el crecimiento solo, localizando piezas de crecimiento solo para que esas piezas de crecimiento reequipasen y atasen todos esos barrios periféricos, hicieran como una especie de ciudad lineal anular que diera a las periferias un sentido estructurado, ¿no? Pero planteamos un crecimiento constreñido, solo donde ese crecimiento fuera a revalorizar la ciudad. Después de acabar ese plan, y no quiero extenderme demasiado, perdona Max,
No, está muy bien.
Cambió políticamente el ayuntamiento, un cambio político, democrático, pero un cambio político, y el equipo municipal que se hizo cargo de la ciudad, con ese nuevo partido político que llegó al poder, planteó una revisión absoluta del plan que hicimos, y creo que eso algo tiene que ver con lo que tú me estás preguntando, y planteó un plan que era todo lo contrario que nosotros habíamos planteado. ¿Y cómo se podía definir rápidamente aquello? Con un eslogan que era todo urbanizable. Todo urbanizable. Año 1995, por ahí, ¿no? Año 2000. Del plan que nosotros planteamos de que mirase hacia adentro el planeamiento y recompusiera todos los lugares interiores que habían quedado entre las periferias, esas desestructuradas, buscando huecos para ir colocando piezas articuladoras, llega el todo urbanizable. Todo el término municipal es urbanizable, excepto los parques regionales, los bordes de los ríos, y se produjo una diáspora en el modelo de ciudad que la estamos sufriendo todavía 25 años después, porque se produjeron grandísimos desarrollos en las periferias, buscando exclusivamente, yo diría, el lucro, ¿no? Porque no había demanda para aquello. Bueno, yo creo que esto, cerrando y no complicando demasiado, esta idea de que el planeamiento a la ciudad no se pacta socialmente entre los distintos grupos políticos para tener un proyecto de ciudad que te lleve, que no te lleve a la catástrofe de pasar de un extremo, yo diría, al otro, ahí está una de las claves de la regulación urbana. O sea, las ciudades tienen que tener un proyecto mínimamente pactado que cuatrienalmente con cada elección municipal pudiera dar respuesta en cada partido político a una idea de ciudad que se va regulando con el paso de los tiempos, ¿no? Pero sobre todo nunca las ciudades deben aceptar per se el que la ciudad debe expandirse indiferenciadamente en su territorio, sino que debe acotarse los crecimientos por razones obvias, de sostenibilidad en primer lugar, pero por muchas otras, por cuidar tu territorio, por mantener sus identidades, por hacer que la ciudad sea cada vez más ciudad y no sea una especie como de mar de retículas, de manzanas, que se extiende indefinidamente hasta los fines, ¿no? Hasta los confines.
Ahora, luego de esa experiencia, ¿cuál es la visión que tienes de Madrid hoy? ¿Cuál es el estado, podríamos decir, de salud urbana de Madrid hoy?
Bueno, yo creo que Madrid está en una situación, como te comentaba hace un momento, de haber roto ese acuerdo social que más o menos hubo en los años 80. Fueron años muy hermosos desde el punto de vista del cuidado en la ciudad, ¿no? De que la ciudad no se desmadre en sus límites, en sus bordes, ¿no? ¿Cómo es el estado hoy? Pues yo diría que las periferias necesitan, como hablábamos al principio, una mayor atención de lo que realmente se está produciendo. Han mejorado mucho en su calidad de vida, de urbanización. Yo creo que en este momento Madrid tiene, en ese desequilibrio que yo te comentaba antes, entre el Madrid norte privilegiado y los Madrides del sur, abandonados en origen. Madrid en este momento tiene un reto muy, muy delicado. En la última operación que se ha aprobado en el ayuntamiento reciente, que ha sido el Madrid norte, o sea, la prolongación norte de la Castellana, en torno a la estación de San Martín, donde el peligro de esa operación, más allá de que vaya a tener muchos o pocos rascacielos, que es un tema que no tiene que ver con la esencia del problema, esa operación de crecimiento de Madrid hacia el norte, estructurada en una línea férrea que se desmonta y que se transforma, afortunadamente, el peligro en este momento de Madrid, a gran escala, es que el norte siga siendo cada vez más rico, más privilegiado a través de esa operación, y que otras operaciones están ahí, podrían estar a punto de salir, hacia el suroeste y hacia el sureste, operaciones están a la espera. Yo planteábamos ahí que el norte no se puede tomar una decisión de aprobar una gran operación urbana de crecimiento hacia el norte que va a absorber cantidad de inversión y de revalorización, desatendiendo oportunidades en otras zonas que sí lo necesitan más. Para mí ese sería el gran problema de Madrid. Más allá de luego ya la temática de cada barrio, de cada pieza, de cada lugar.
Y bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero fundamentales, para que tú puedas dar una visión de qué es una ciudad hoy día. Yo no sé si es posible hablar de una definición que sea permanente de lo que es una ciudad, o esa comprensión de lo que constituye una ciudad es algo dinámico, que va cambiando con los mismos cambios que se producen dentro de esto que llamamos ciudad. ¿Cuáles son esos elementos que definen, que constituyen la ciudad contemporánea?
Vaya preguntas, Max. Vaya preguntas. Yo ahí te tengo que responder. Vamos a ver, queda poco tiempo, ¿no? Dices, ¿no? Yo tengo que responder a eso. Voy a recurrir a otro de los maestros de la urbanística en España, Manuel Sola Morales, que quizá le he citado en las primeras preguntas que tú me hacías. Manuel Sola decía que el concepto de ciudad no tiene tanto que ver con la idea de orden, que es muy provocadora, sino con la idea de diversidad, ¿no? De diversidad. Bueno, ahí es nada lo que él plantea, ¿no? Manuel Sola también define el concepto de densidad, que yo creo que es, ¿cómo se puede responder a lo que tú dices con algunas palabras clave, ¿no? ¿Qué es lo urbano? Y luego haré una parte. Para que se produzca la urbanidad, tiene que haber diversidad de usos, de clases sociales mezcladas, tiene que haber complejidad. Y sobre todo tiene que haber densidad, pero ese concepto de la densidad, y termino por para no ser muy, Manuel Sola lo define, habla de la densidad no tanto en cuanto a viviendas, número de viviendas por hectárea, sino densidad de lo que llama densidad de sucesos, que ocurran muchas cosas, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con el libro de Manuel Sola sobre las esquinas, ¿no? En el libro este hablaban de que en la periferia, y vuelve a aparecer el tema de periferia, en la periferia no hay esquinas, y en la ciudad central sí hay esquinas. Él lo dice de una manera también muy provocadora. En las esquinas pasa todo, ¿no? Pasa todo, lo bueno y lo malo. ¿Dónde te atracan? En una esquina. Y él habla del bueno, entraríamos también en el concepto de caos, ¿no? Por ahí irían los tiros de... Pero me queda un tema sin resolver. Es, ¿qué le podemos pedir? O sea, la ciudad difusa en mancha de aceite no la queremos, pero las ciudades ya no tienen límites. Se han fundido con el territorio, ¿no? Yo ahí no tengo respuesta, o sea... más que proyectar bien, dibujar bien, cómo se trata los desarrollos urbanos que se están produciendo en esa ciudad que se extiende indefinidamente por el territorio, en eso que no sabemos si es ciudad o no es ciudad, si es urbano, no es... Yo creo que ahí está otro de los grandes retos. ¿Cómo se articula las ciudades que se han expandido de una manera brutal por el territorio? Hay buena mano y transporte público. O sea, lo que no podemos admitir... También tengo que contestar más con lo que no. Lo que no podemos admitir es que en esas ciudades que se expanden indefinidamente por el territorio, los usos se vayan colocando colgados de las autopistas y no estructurados por el transporte público. Sería lo único que yo, buena mano, quedo del paisaje y que no se coloque nunca una universidad o un gran hospital colgado de una autopista, sino sobre un apeadero. Hasta ahí llego, no más.
Sí. Muy bien, muy bien, me parece, José María. Ahora, refiriendo para cerrar esta conversación, este rol que has asumido estos últimos años como editor de estos libros que documentan y que explican de diversas maneras esto que te has mencionado varias veces sobre la diversidad de lo urbano, ¿en qué pie está el último proyecto que tienes entre manos, que saldría, supongo, este año?
Pues está, Max, en eso que comentábamos al principio, de escoger en la misma línea del que salió, de arquitecturas que hacen ciudad, que, como decíamos, se han centrado demasiado, yo ya lo preveía, pero en situaciones de ciudad central, ciudad privilegiada, está en completar este libro de arquitecturas que hace en ciudad con uno que tenga su misma concepción, presentar ejemplos, casos, proyectos, relatos de actuaciones urbanas o pensamiento urbano sobre emplazamientos periféricos. Y ahí mi intención es que el conjunto de relatores que conformen este libro nuevo haya una predominancia, así como en los anteriores primero llamamos a urbanistas, luego en el de arquitecturas, en el último hemos llamado arquitectos o urbanistas que miran la ciudad desde la arquitectura. En este yo querría, y voy teniendo ahí un pequeño listado de que antropólogos, sociólogos, periodistas, profesiones no ligadas, vamos, dar mayor importancia a la visión ciudadanos, las asociaciones de vecinos, que conformen el libro los casos, por lo menos un 50% tendrían que ser visiones de no arquitectos, arquitectos no urbanistas, sino antropólogos, sociólogos, periodistas, médicos o abogados, ¿no? O sobre todo también movimiento ciudadano, etcétera, ¿no? Ese libro de periferias, de casos en la periferia, lo miren muy distintas. Ojo, ya a lo mejor no pediremos tantas manos como cerebros. Por ahí va la cosa.
Muy bien. Ojalá que pueda llegar la distribución de esos libros también a Chile, porque creo que sería un aporte a la reflexión también en el país. Hemos terminado ya el tiempo del programa, José María. Ha sido un agrado, como siempre, conversar contigo. Te agradezco mucho la disposición que tuviste para aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias.
Nos quedan 15 segundos.
Sí, claro.
Yo he querido citar a algunos maestros que he tenido, y me queda un maestro por citar, que es Mario Gaviria, el sociólogo, que escribimos un libro sobre su figura, que murió hace pocos años, que trató temas muy variados, de temas de turísticos, el tema de Benidorm y tal. Pero para terminar, y como esto creo que lo digo a los alumnos, él decía una frase muy, muy, muy bonita, les decía a los alumnos cuando le invitamos hace unos poquitos años, decía: formaos mucho, que el que estudia trabaja, ¿no? Que el que estudia encuentra trabajo. Para los alumnos, esta frase de Mario Gaviria, que es un personaje obligatorio de estudio para el alumnado. Muchísimas gracias, Max. Ha sido un placer, lo he pasado estupendamente contigo. Espero haber respondido de alguna manera a tus preguntas.
Sí, por supuesto. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.